que te apena.
¡Ay! Clavaste un puñal.
Tenemos que irnos.
¿Ves? Yo sabía.
Así que Lucía, Ana, Gonzalo, gracias. Don Belarmino también, gracias por estar.
Visita, Belarmino.
Y a los oyentes, gracias por escuchar y por llamar. Volvemos a encontrarnos en una semana. Y mañana, feliz Día del Niño, niñeces, infancias, como le quieran llamar. Y el lunes también el buen recuerdo del Libertador General San Martín. Y esta semana, el 12, también fue el aniversario de la Reconquista frente a los ingleses. Y si un día de estos ponemos de moda la patria...
Bueno, es una idea, ¿eh? Una idea.
Chau, hasta el sábado.
Chau, chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, un minuto. Cielo cubierto en La Plata, 13 grados, 2 décimas. La temperatura, 88% la humedad. Advierten que nunca se ha retrocedido como hasta ahora en materia de políticas de prevención de femicidios. Por Radio Provincia, Raquel Vivanco, directora del observatorio Ahora que sí nos ven, apuntó contra el gobierno de Milei por el desfinanciamiento de programas y el cultivo de discursos de odio.
Lo cierto es que desde el año 92, que fue la creación del Consejo Nacional de las Mujeres, hasta acá nunca habíamos tenido este nivel de retroceso en materia de estas políticas. Y lejos de haber pulverizado la violencia de género, que fue el término que se utilizó, sí, estamos frente a un contexto de recrudecimiento y que mucho tiene que ver no solo con este recorte de políticas públicas, sino con estos discursos de odio, misóginos y habilitantes de las peores formas de violencia contra las mujeres y diversidades, que también se cobran la vida de una mujer cada 30 horas en la Argentina en lo que va de este año.
La ciudad de La Plata eliminó a Notre Dame y avanza en el Mundial de Catedrales. El emblemático edificio platense se convirtió en una de las grandes candidatas de la competencia luego de eliminar en la instancia al emblema de París. En la votación reunió 63% de los sufragios y dejó en el camino a uno de los monumentos más célebres de Francia. Frenarán los cortes de luz en el partido de la costa. La empresa distribuidora EDEA anunció que dejará sin efecto las bajas de servicio eléctrico y evaluará de manera individual las situaciones de los usuarios que tengan dificultades para afrontar el pago de las facturas. La medida se conoció luego de las gestiones realizadas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor y por pedido del intendente Juan de Jesús ante la creciente cantidad de reclamos de vecinos, comerciantes y prestadores por el fuerte incremento en el costo del servicio. Cielo cubierto en la capital de la provincia de Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas. La marca térmica, 88% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio.
Lugares.
Lugares
hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías, lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con
Gabriel Morini
y Sonia Negrín. Hasta las 13 por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Hay un Lugar. Bienvenidos a Radio Provincia de Buenos Aires, radio pública de la provincia Lo vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde, como hacemos todos los sábados. Tenemos un montón de cosas, tenemos mucha información, tenemos también mucho análisis. Vaya, si la realidad argentina da para analizarla y para analizarnos un poco. Tenemos un sábado que nos invita mucho al aire libre. Bueno, agosto se vino con frío nuevamente.
Hay que pasar agosto.
Hay que pasar agosto, hay que pasar el invierno. Se vino con frío de frío de vuelta. ¿Cómo andas, Sonia?
Bien, muy bien. Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Bueno, qué semana. Qué semana. Qué lío que tiene el gobierno.
Sí,
¿no?
Sí.
Qué dolor que tenemos todos.
Qué lío tiene el gobierno, qué lío que tenemos todos, ¿no?
Sí, claro. Porque, ojalá no, lo tuvieran
las decisiones,
ellos.
Claro, las decisiones gubernamentales, en definitiva, terminan afectándonos y afectándonos mucho, ¿no?
Ahora, están pasando un momento interno álgido.
Uh-huh. Sí. ¿No? Estamos pasando un momento difícil, con un... es medio fuerte, pero con un presidente que pareciera, frente a la adversidad, prefiere la ausencia, ¿no? La retracción. Que hablen otros. Aunque no lo hagan bien, como el vocero presidencial. Todavía se le puede decir nuevo vocero. Todavía está ahí en un...
Lo que pasa es que el recuerdo de Adorni va a durar. Claro. Va a perdurar.
Estoy hablando, ¿no?, de Rayvier, que es un mal comunicador. Claramente. Las conferencias que da, si no me equivoco, todos los martes, ya son un lugar esperado, ¿no? Un lugar esperado porque sabemos que va a haber algo contundente. En la última, por ejemplo, la aceptación de que efectivamente el gobierno timbea con guita que debiese poner en rutas. Pero que el gobierno lo hace a sabiendas que la ley lo obliga a ponerlo en rutas. Porque el impuesto que se creó en torno a los combustibles dice que el destino tiene que ser el fomento de los caminos. No puede ser otro. No puede ser...
Es una plata marcada.
Claro, es guita marcada. No, claro. No puede ir a sostener el superávit. No. Tiene que sostener la red carretera federal de la República Argentina. Y no lo hace. Tan solo un 25%, un poco menos del 25% de lo recaudado se utiliza en lo que hay que utilizarlo. Esto es escandaloso porque el estado de las rutas de la República Argentina es calamitoso. Calamitoso. Y no hay nada que indique que no vaya a ser peor. Vos sabés que la actividad preferida del gobierno, digo, esto no está mal, está buenísimo tener Vaca Muerta, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo explotar petróleo no convencional, gas no convencional, como lo está haciendo la Argentina. Estaría mucho, mucho, mucho mejor que esa extraordinaria posibilidad que los dioses nos han brindado en este subsuelo, bueno, se ponga al servicio de la producción argentina y que la Argentina tenga una energía accesible, por ejemplo, para producir, para dinamizar la producción. Eso no pasa. El perfil que alientan es exclusivamente extractivista. Más allá de eso, para poder realizar fracking, para poder llevar adelante la técnica, se necesitan toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de arena. Arena que tiene que viajar fundamentalmente por carreteras hasta Vaca Muerta. Cruzar medio país, la gran mayoría de la arena se saca de las costas del Paraná y del Uruguay. Provincia de Entre Ríos es un gran proveedor de arena, por ejemplo, para Vaca Muerta. Bueno, están destrozando todas las rutas. Todas las rutas. Esa guita que tendría que ponerse al servicio de sostener arterias que dinamicen el esquema productivo, aún el esquema productivo que elige el gobierno, no está.
No, y además el costo en vidas, Gabriel,
el costo en fletes, el costo en vida es terrible, terrible. Es una situación realmente alarmante. Pero es un repasito, voy a hacer un repaso. Algunos de los temas vamos a visibilizarlos un poco mejor en el resto del programa, pero voy a hacer un repaso por algunas noticias, Sonia. del esquema productivo de la Argentina.
A ver.
Hoy por hoy. En Las Flores y en General Pacheco, en el partido de Tigre, cerró una empresa textil y dejó a 140 trabajadores en la calle. 20 en Las Flores, 120 en General Pacheco. La empresa es Wilder. Es una textil importante que se dedica fundamentalmente a la indumentaria de muy buena calidad. Cerró. Venía en un proceso de ajuste, cerró. Seguramente en un rato vamos a estar hablando al respecto. Peabody, otra empresa, la marca famosa, marca de electrodomésticos.
Histórica.
Histórica, de muy buena calidad, por cierto. Electrodomésticos de muy buena calidad. Bueno, oficializó también el cese definitivo de su producción industrial en la Argentina. La planta está ubicada en el partido bonaerense de La Matanza. También allí, lamentablemente, un tendal de despidos. La compañía va a dejar de producir. Se va a reconvertir en importadora. Claro, se desprendió de más del 85% del personal.
Claro.
Esto también, Sonia, ¿eh? En esta semana. Esto pasó en esta semana. Hay más noticias. Unilever cerró una planta de Knorr, famosa marca de caldo. Cerró una planta de Knorr y despidió a 60 trabajadores. Esto ocurrió en el departamento de Guaymallén, en Mendoza. Era la única deshidratadora de Knorr en el mundo. Funcionaba desde 1964. Producía más de 3.000 toneladas de vegetales deshidratados al año. Bueno, ahí también una gran cantidad de trabajadores despedidos, más de 60 trabajadores despedidos en una empresa, pero de punta.
Totalmente. No, no, y además los productores que le vendían a esa empresa las verduras, digamos, ¿no?
Exacto.
No va a comer más sopa de cubito con zapallo mendocino. Vaya a saber de dónde va a venir el zapallo ahora.
Lo vas a importar, exactamente. Esto está afectando el consumo en forma fatal. La crisis ha vaciado bares y cervecerías en toda la República Argentina. Una de las cervecerías más importantes, una cadena de cervecerías, Temple Bar, está anunciando también, primero, una gran retracción, el cierre de un montón de bocas de expendio. ¿Por qué? Bueno, porque la caída de ventas en términos interanuales supera el 30%. La retracción en el consumo ha sido fatal. Todo lo que vos te tomabas una cervecita un día por semana con un grupo de amigos, hoy por hoy lo destinás a pagar la nafta del auto para ir a laburar. Lo destinás a pagar la cuenta de luz. Lo destinás a pagar el gas de la estufa que tenés encendida en un invierno, por cierto, muy frío. ¿No? Entonces, así como caen las ventas, cae la recaudación. Eso es muy loco, ¿no? El presidente de la Nación, el ministro de Economía, hablan de la bonanza económica de la Argentina en un país en el que cae la recaudación. Mes a mes, contra el mes anterior, viene cayendo la recaudación sistemáticamente desde hace un montón de tiempo. ¿Y por qué cae la recaudación? Porque se achica el mercado. Porque el consumo que ellos dicen se dispara, se dispara el consumo de algunos bienes o servicios, básicamente servicios indispensables. Cuando vos tenés caída del consumo de alimentos y bebidas, es porque hay un mercado en retracción plena, recesivo, fuertemente recesivo. Más allá de lo que indiquen cuatro rubros, cuatro actividades, que son las únicas que más o menos funcionan en la Argentina: gas y petróleo, minería, el agro y el servicio financiero. Eso. Básicamente eso. Pero guarda con lo del servicio financiero, porque en la Argentina hay 20 millones de endeudados y hay más de 6 millones que ya no pueden pagar. cifras oficiales del Banco Central de la República Argentina, nos han escuchado muchas veces, que nos escuchan todos los sábados, hablar de esto, pero este es un tema endemoniado para toda la Argentina. 20 millones de argentinos es más del 60% de la población económicamente activa. Endeudados. Hay 6 millones que no pueden pagar sus deudas. Hay un fuerte endeudamiento con el sistema financiero tradicional, bancario, que se disparó el nivel de mora del 2,5%, que es, digamos, la tasa habitual, la tasa promedio habitual, se disparó por encima del 13%. Ahora, cuando ves esto en las fintech, en las billeteras virtuales y demás, supera el 30% el nivel de mora. Y eso tenés que trasladarlo al mercado informal. Y el mercado informal es despiadado a la hora de cobrar, de querer cobrar sus deudas, ¿eh? O sea, a veces en el marco del mercado informal, de lo que hablamos es de criminalidad disparada, cuando van a cobrar las deudas. Esa es la realidad de la Argentina hoy por hoy. Es una situación muy, muy compleja. Pérdida de empleo. La pregunta es, lo hemos escuchado el presidente y algunos de sus ministros decir que no es un problema la pérdida de empleo porque no hay destrucción de empleo. Los empleos que, en definitiva, se pierden, según el gobierno, se recrean en otro lado. La pregunta es, ¿los trabajadores de la industria textil de General Pacheco o de Las Flores, qué hacen? ¿Están yendo a Vaca Muerta la semana que viene? ¿Van a conseguir trabajo? Los intendentes catamarqueños, los intendentes sanjuaninos, dos provincias con un perfil minero destacado, no así La Rioja, por decisión propia La Rioja, porque pone muchas más trabas ambientales que lo que oponen otras provincias. Debate que se vio bastante, bastante candente en el Senado de la Nación hace pocos días. Digo, la pregunta, de los 235.000 empleos registrados que se rompieron en la Argentina, de los 61.000 empleos de construcción, de los 83.000 puestos industriales, de los 91.000 puestos que se rompieron en otros rubros, y suman 235.000 puestos formales en la Argentina rotos desde el 1 de enero de 2024. ¿Cuántos de esos consiguieron laburo en Vaca Muerta? ¿Cuántos de esos consiguieron laburo en alguna minera de San Juan o de Catamarca? Los intendentes de Catamarca, este razonamiento se lo escuchaba el otro día a uno de los últimos ministros de Economía que tuvo Mauricio Macri, Hernán Lacunza. Un hombre al que no se puede tildar de nada parecido a un horizonte peronista. La cosa decía, el intendente de San Antonio de los Cobres, si le dicen, che, mira, hay 35 familias que acaban de quedar desempleadas en Merlo y que pueden conseguir trabajo en una minera, van para allá. El tipo dice, no, no tengo hospital para poder atender esa demanda, no voy a tener escuelas para poder atender esa demanda de 35 familias que caen de un día para el otro. No es mentira lo de la reconversión. La reconversión solamente, esa reconversión automática, me hace acordar un capítulo de Los Simpson, están en paro, están en huelga en la planta nuclear, y de repente, en una suerte de ensoñación, el señor Burns, junto con Smithers, su fiel lacayo, con una música muy naif y también muy romántica, empiezan a operar la fábrica y todo pareciera que funciona. Y en realidad no, todo se cae a pedazos. Todo se cae a pedazos. Bueno, no funciona. Solamente en la fiebrada cabeza de Sturzenegger y el presidente Milei puede funcionar eso de la reconversión inmediata. Una reconversión de puestos industriales, de una industria que era dinámica, potente, que abastecía un gran mercado interno, pero que además exportaba, como la industria textil argentina, que tiene 7 de cada 10 máquinas paradas. Una reconversión de ese tejido obrero tarda no menos de 10 años. No hay infraestructura en ninguno de los lugares que nos venden como la panacea cordillerana que pueda absorberlo. No la hay, no existe. No existe una cosa como tal. No pasa en ningún lado. Son generaciones y generaciones las que lleva la reconversión. No es inmediato. La pregunta es, ¿quién le dice a la gente? Bueno, la verdad es que vos sos material de desecho. Por ahí tu hijo, con muchísima suerte, con un poco menos de audacia, me atrevo a decir, tu nieto puede llegar a trabajar en Vaca Muerta. Mientras tanto, vos arreglate como puedas. Pero ¿cómo lo voy a alimentar al pibe para que llegue a grande y vaya a trabajar? No sé, es un problema tuyo, no es un problema mío. Y encima estoy endeudado, señor presidente. Ah, bueno, yo no te puse un arma en la cabeza para que te endeude. Esa es la respuesta. Es insólito. Nada, lo que es insólito es que lo banquemos. Eso es insólito. Y ahí, en torno a si lo bancamos o no lo bancamos, a mí me parece que Javier Milei se está jugando un crédito fuerte. El jueves de la semana pasada, a las 4 de la tarde, como nos tiene acostumbrado el INDEC, apareció el dato inflacionario del mes de julio. Ustedes ya saben de cuánto es, pero déjenme un poquito de tensión narrativa. Vamos a escuchar a Javier Milei a lo largo del tiempo, desde el año pasado hasta el presente, que vaticinaba el experto en crecimiento con y sin dinero, qué vaticinaba iba a pasar con la inflación a mitad de este año. Insisto, la medición de la que vamos a hablar nada más que un ratito, la medición de julio, empieza el segundo semestre del 2026. Bueno, vamos a ver qué vaticinaba iba a pasar Javier Milei, el economista Javier Milei, con la inflación a partir de mitad de este año. Bueno, lo escuchamos.
Bueno, pero ustedes me podrían decir que la inflación aún es alta. Sí, aún es alta. Pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer.
Se los digo de nuevo, para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación.
Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene.
Junio de 2025.
La inflación va a ser problema del pasado.
Nosotros sabemos que para mitad
de julio de 2025
la inflación va a dejar de existir. ¿Tendrá fluctuaciones? Sí.
Septiembre de 2025.
Podrá bajar más rápido o más lento en función de lo que hagan los degenerados fiscales, pero inexorablemente va a colapsar.
¿Qué es lo que pasa? O sea, vos dejas la cantidad de dinero fija.
Diciembre
y hasta 24 meses seguís teniendo inflación, quiere decir eso. Sí. Por eso que yo que digo, que la inflación se termina a mitad del año que viene.
A mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con cero.
Es, crecimiento, está claro que el 2026 va a ser un gran año. La inflación va
Ahí está también el ministro de Economía, Toto Caputo, en enero de este año, diciendo que iba a empezar con claro. Cero. Empezó con 2. La inflación de julio fue el 2,1%. Una inflación vetusta. Una inflación que corresponde a un universo de medición del año 2004. Una inflación que tiene entre sus componentes el alquiler de películas en videoclubs, más no tiene relación respecto a lo que gastamos en plataformas, por ejemplo. Es nimio lo que aparece en servicios digitales en esa medición. Bueno, acordate lo que era tu vida en el 2004. El celular no hacía lo que hace ahora en el 2004, ¿no? Claro, tenía tapita, exactamente.
Tenía tapita.
Esa inflación medida con los parámetros del 2004 dio 2,1% en julio. 2,1%. Acumuló en desde comienzo de año a 19,3%, y 33,8% en los últimos 12 meses. Más alta que cualquier medición inflacionaria de los 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Con el INDEC que se te ocurra. Con el INDEC que se te ocurra. Con los números del INDEC de Cristina Fernández, a los que, con buenas razones, tal vez no haya que creerle, pero también con los números que Sturzenegger, Patricia Bullrich presentaba mes a mes en el Congreso de la Nación, la inflación Congreso, que también tenía algún anabólico, tenía algún estimulante, eso. Bueno, en cualquiera de los casos siempre fue menor que la inflación acumulada del segundo año y medio ya de gobierno de Javier Milei. Y acá está bueno preguntarnos ¿cuál era la promesa electoral de Milei? ¿Por qué Milei? ¿Por qué Milei es presidente? ¿Por qué? No está mal preguntarnos. Vamos a Sófocles. Edipo, ¿te acordás de Edipo?
Sí, claro. ¿Cómo no?
Edipo rey. ¿Por qué es rey Edipo? Siempre nos acordamos de Edipo, que bueno, en una situación muy, muy violenta, termina matando al padre sin saber qué es el padre, ahí en el cruce de caminos, en la encrucijada. Termina desposando a su madre, lo que hace que su madre, cuando frente a la revelación, se quite la vida y Edipo se quite los ojos. Terrible la tragedia de Sófocles. Ahora, ¿recordamos por qué se convierte en rey Edipo? Que había nacido para ser rey, que lo mandaron a matar, que no lo mataron, que fue criado en otro reino. No iba a ser rey de Tebas. Edipo fue rey porque curó la peste, porque trajo solución a la peste. Eso es lo que nos cuenta Sófocles. Por eso fue rey. Javier Milei fue rey, es presidente, porque dijo que iba a solucionar esto, que lo solucionaba porque él es especialista en esto, y no lo puede solucionar. Y no solamente no pudo solucionar el problema de la inflación, sino que además, ese problema de la inflación, que es una constante creciente en la historia de Javier Milei, en el marco de su historia en la Argentina, se lleva puesto el poder adquisitivo. Y al llevarse puesto el poder adquisitivo, se lleva puesto el consumo. Y al llevarse puesto el consumo, se lleva puesto el empleo. Es todo luz-luz, no es win-win, es luz-luz esto. Perdemos por todos lados. Perdemos por todos lados. Javier Milei, sin resolver la inflación, deja de ser presidente, rey, o el mandamás. Es Edipo sin resolver la peste. No hubiese sido jamás rey. Bueno, no está pudiendo. Claramente no está pudiendo. Y el deterioro es indisimulable. Y ahí la pregunta nos interpela a todos y a cada uno de nosotros y vamos a tratar de, no sé, digo resolverla, pero vamos a tratar de reformularla con gente que piensa y entiende mucho mejor que nosotros de esto en el resto del programa. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo nos lo sacamos encima? A este mentiroso que nos dijo que iba a venir a resolver algo que no está pudiendo resolver y que en el camino, además, nos está enajenando de todo lo que nos daba alguna certidumbre, nos daba algún plafón básico de tranquilidad o de felicidad. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a tratar de resolver esa pregunta en lo que queda del programa. Esto es Hay un Lugar hasta la 1 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Together.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Hey, si sos de sacar cuentas, suma mejor precio más mejor financiación más Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Un clásico apasionante.
La ciudad se paraliza una vez más. Este sábado, Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras. Viví la gran cobertura desde 1 a las 14. Deportivo 1270 especial. Con la previa de la previa. Y desde las 16, la emoción del encuentro. Con Micho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes. Gimnasia en vivo. El clásico de la ciudad se juega en la radio de toda la vida. Esto es Provincia.
Seguimos. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor,
a la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Muy bien, continuamos. Nos metemos ya de lleno en la segunda media hora de este programa. Estamos aquí en Hay un lugar. Le vamos a dar la bienvenida a Luis Alberto Quevedo, que es sociólogo, es investigador, es especialista, además, en medios de comunicación, para hablar de esa lógica comunicacional del gobierno que pareciera incrementarse semana a semana, va increciendo. Uno a veces cree que el gobierno no puede reproducir la escalada en cuanto a temáticas, en cuanto a disposición de agenda, en cuanto a peleas. Peleas que a veces tienen como victimario a un artista, o a veces tienen como victimario al presidente del principal socio comercial de la Argentina, como hace pocos días fue el caso del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. ¿Cuál es la lógica del gobierno? ¿Hay algo ahí que efectivamente está entrenado? ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido a Hay un Lugar, bienvenido a Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por el llamado.
Bueno, le traslado esa inquietud. ¿Hay algo decididamente orquestado, o el gobierno en determinado momento entra en una vorágine de la cual luego no puede escapar?
Bueno, está muy bien lo que decías con respecto al cambio en los temas comunicacionales del gobierno, porque yo creo que cuando empezó este gobierno, hace 2 años y medio, ya vamos para 3, hubo una enorme novedad comunicacional. Los que nos dedicamos a la comunicación política, la verdad es que tuvimos que revisar todos nuestros esquemas y repensar varias cuestiones. Una es el cambio absoluto en las reglas del discurso político introducidos por Milei, con un nivel de agresión que había sido parte de su campaña, pero que cuando él ocupa el lugar de presidente lo profundiza y le da una modalidad ya diferente, porque es el jefe de Estado. Entonces no es lo mismo cuando comenzó la primera vez que le asume de espaldas al Congreso, cuando empieza a insultar a los periodistas, a los artistas, a toda la oposición, etcétera, ya lo hace el presidente de la Nación. Entonces hubo un cambio discursivo que no conocíamos desde el 83, desde el inicio de la democracia. También hubo distintas escenas. Por ejemplo, Milei creó un sistema de habla política, de voz política, que era reproducido en los medios de comunicación afines al gobierno, en el sistema de streaming que armaron los libertarios, pero también en un sistema dentro de los medios tradicionales, de la televisión, de la radio, de los medios clásicos, con 4 o 5 voceros presidenciales oficiosos, no oficiales, ¿no? Es decir, uh-huh. periodistas que no tenían un diálogo con el presidente, que no le hacían una entrevista, sino que se prestaban simplemente para abrir el micrófono y que él dijera algo. También
que quedó incluso a la luz de todos en aquella nota que hizo Viale en
claro,
Señal TN,
hizo
¿no?
Johnny Viale, claro. Que se notó porque se conoció
luego del escándalo Libra, por cierto, digamos.
Exactamente. Exactamente. Y además voy a decir algo que yo creo que entre las cosas que perdió en este tiempo para la comunicación del gobierno es importante, y es que tuvo un vocero presidencial, un vocero de la acción del gobierno, que era Adorni, que después conocimos su verdadera naturaleza, que es entrar en una serie de corrupciones políticas que hoy lo tienen frente a la justicia dando explicaciones. Pero digamos, 5 minutos antes de que se produjera este escándalo, que fue, recordemos, en marzo de este año, o sea, no hace mucho tiempo, uh-huh. Adorni ocupaba un lugar importante. ¿Por qué? Porque era alguien que enfrentaba al periodismo, tenía un relato de los hechos, había creado un estilo propio, estaba alineado con lo que era la comunicación de Javier Milei. Bueno, yo creo que después de 2 años y medio, casi 3, todo este escenario cambió, y me parece que primero el gobierno, lo más importante es que perdió un relato sobre qué novedad venía a traer a la Argentina, ¿no? Es decir, la pérdida de la magia, del encanto de Milei tiene que ver con que aquel hombre con la motosierra que venía a hacer un enorme recorte para que todos viviéramos mejor y achicar el Estado para que mejorara el bolsillo de los argentinos y crear inversiones, un ámbito de inversiones extranjeras, bla, 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 todo eso se desmorona en este tercer año de gobierno y le queda muy poco para mostrar de lo que serían sus drivers originales de con qué quiero seducir a la población para tener 4 años. Uh-huh. Le queda hoy un muy complicado panorama con respecto al tipo de cambio. Mantiene un dólar bajo, había sido para él uno de sus caballitos de batalla, porque con eso fortalecía extrañamente, en contra de su propia voluntad, el peso argentino, pero permitía que pisando salarios, teniendo un dólar quieto y una inflación que siempre fue alta para la Argentina, porque ahora acabamos de conocer hace pocos días uh-huh. el índice actual y el índice está encima del 2% tomado para la región y para el mundo, es un enorme índice mensual. Bueno,
con un cálculo viejo, además, ¿no?
Con una mala fórmula. Claro, con una mala fórmula. Pero aún la mala fórmula que en realidad beneficia al gobierno, uh-huh. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que actualizó su fórmula, le dio 2,9 para el mes de julio y al gobierno le dio 2,1, pero aún con la vieja fórmula que lo beneficia, la inflación sigue siendo muy alta. No domó la inflación. Eso también se siente en un bolsillo que está deteriorado por el nivel de ingresos. Siendo hoy, yo diría que el gran tema hoy de los argentinos y argentinas es que los ingresos siguen a la baja y con respecto a la inflación y con respecto a la inflación real, a la que todos sentimos en el bolsillo, y el nivel de endeudamiento que ha crecido mucho. Estos son como los termómetros de una época, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo me sacrifico, podrían pensar los ciudadanos que lo votaron, pero en un momento tiene que venir algo de la mejora. No ha mejorado y se produce la falta de relato de por qué no ha mejorado, porque en algún momento se acusó incluso a la oposición, al peronismo, al kirchnerismo, el riesgo Cuca, etcétera. Hoy todo eso es un fantasma difícil de agitar frente a la gente que no llega, no a fin de mes, que no llega al día 15 o 20 del mes y que se ha endeudado y que no tiene ninguna empatía por el lado del gobierno. Por lo tanto, creo que en algún momento Milei ocupó toda la escena política siendo el que tenía la iniciativa, el que tenía iniciativa también para armar un frente con los gobernadores, para armar una especie de máquina que absorbió a toda la derecha y centroderecha de la Argentina y lo puso detrás de él. Hoy aparece que tiene que, en esta semana ocurrió, que tiene que sentarse a negociar con lo que sería el macrismo residual, porque el macrismo ha pasado en buena medida a La Libertad Avanza, y aquel que no ha pasado hoy está sentado dialogando con Milei, pero creo que subiéndose el precio de qué significaría un acuerdo. Lo mismo los gobernadores, que me parece que empiezan a ver la enorme debilidad de este gobierno para cumplir su palabra, pero además para poder llegar a dar alguna buena noticia en este tiempo, han subido sus exigencias para darle votos en ambas cámaras. Me parece entonces que el gobierno está con una discursividad en baja, con un vocero presidencial que solo da traspiés cuando habla, sí, y con un Milei cada vez más ausente. En esta semana que pasó, prácticamente él no apareció, no se lo ha visto, y eso habla también de un presidente que tiene poco para decir. Uh-huh. Recordemos las recorridas que hacía por los medios.
Sí, claro, bueno, también me parece que hay algo de esa baja en el afecto de los sectores que lo acompañaron, que se refleja incluso la última vez que estuvo en el transcurso del fin de semana pasado, me parece que fue, ¿no? La última entrevista que hizo con Luis Majul, bueno, cuando hace referencia, digamos, de manera tan soberbia y tan despectiva, con respecto a un tema que hoy por hoy es central, que tiene que ver con la morosidad, con el endeudamiento de las familias, ¿no? Digo, entre ese discurso del presidente, el discurso de Caputo diciendo, bueno, lo que pasa es que en realidad son especuladores financieros, entonces joderse, claro, digamos, no lo dijo literalmente así, pero casi esa es la lectura. Digo, y en medio de eso, de esa circunstancia, uno tiene como la sensación de que Milei de alguna manera pretende retomar, aunque sea discursivamente, el tema de, digamos, la máquina que viene a romper, ¿no? Que viene a romper todo. Entonces vuelve insultar, vuelve a agraviar, califica a los docentes de terroristas, los estudiantes universitarios de terroristas. Digo, pareciera que hay como una vuelta en ese sentido, una vuelta de tuerca sobre lo que ya conocemos, ¿no? El tema es si ahora le va a dar alguna suerte de resultado, porque la motosierra en algún momento lo acompañó.
Sí, lo acompañó, y lo acompañó un imaginario que él fue capaz de crear. Yo creo que esto fue un éxito tanto en la campaña electoral como en los primeros meses, que cuando él decía motosierra, casta, no hay plata, etcétera, él logró colocar eso en el imaginario social y sobre todo de sus votantes, de que eso iba contra quienes vivían del Estado, quienes habían abusado del Estado, etcétera. Y de pronto es contra los jubilados, es contra los científicos, es contra el sistema educativo y sanitario, es contra... empiezan a sentirse muy tocados quienes fueron su base electoral. Y hay en eso también una experiencia en el propio bolsillo, cuando la gente no llega a fin de mes en deuda y la respuesta esa que acabas de mencionar, irónica, despectiva, etcétera, es, bueno, lo de ustedes fue que hicieron mal las cuentas, ¿no? Es un problema entre privados, entre ustedes y los bancos. Ustedes se equivocaron, tomaron préstamos que no deberían tomar, y la gente sabe que si tomó ese dinero, que tampoco a nivel de familia son grandes cifras, sino que es más bien para pagar alimentos, medicamentos, transporte, etcétera, la gente sabe que no se gastó ese dinero en Miami. Entonces, me parece que ahí hay una ruptura de quién es el enemigo causante de todos estos males. La gente empieza a sentir que les toca a ellos, y me parece que ahí el agravio tiene otro tono, ¿no? Ya no es lo que yo quiero es que insulten a los políticos, uh-huh, que se aprovechan de todo. También no quiero dejar de decir que el episodio de, volviendo a Adorni, el episodio de Adorni, más que incluso que el de Libra, siendo el de Libra mucho, mucho más grave institucionalmente, pero el de Adorni, con el enriquecimiento del vocero, del que era muy despectivo con todo el mundo, del que exigía reglas morales a todos, de que el que decía que había llegado con la mayor austeridad, y aparece todos las aristas de corrupción, que fueron muchas y que está hoy en la justicia, yo creo que eso fue bastante fuerte como ejemplificador de que estos también forman parte de la casta, ¿no? Y me parece que ahí ese electorado que confió se le desdibujó un poco también la moral mileísta, ¿no? Y eso está pagando costos también.
Ahora, Luis, se me ocurren dos preguntas. Empiezo por la primera, que es: ¿puede hablar de otra forma Javier Milei? ¿Puede encontrar otro tono? Porque ese tono le rindió muchísimo. Ese tono que no lo inventó Milei, que ya lo describía Bannon hace un montón de años, que viene siendo muy efectivo en diferentes campañas presidenciales a lo largo y a lo ancho del mundo, no solamente en campañas presidenciales. Sirvió en el marco del Brexit, aunque hoy por hoy me parece que los habitantes del Reino Unido no están del todo conformes con aquella decisión. Bueno, pero digo, esto que viene dando resultados, que le dio resultados a Milei, me pregunto, ¿Milei podrá articular otro discurso en términos de comunicación política o de algún modo ese discurso a Milei, a su personalidad, a sus formas, le cae como anillo al dedo y difícilmente pueda entrar otro anillo en ese dedo?
Bueno, primero estoy muy de acuerdo con este señalamiento que haces de que se trata de una fórmula global, no es una fórmula que inventó Javier Milei, y de hecho la misma fórmula esta agresiva, de hecho hay varios candidatos latinoamericanos que de la Esprilla lo ha hecho también, claro, en Colombia ahora para ganar. Bueno, el bolsonarismo en Brasil es muy agresivo. Si nosotros creemos que...
Katz lo fue también en Chile, claro
que sí. Sí, Katz lo fue. Katz tiene igual una tradición. Primero tiene otro país, que es Chile, que es mucho más pacato para estas cosas, y segundo tiene una tradición diferente, pero también fue muy agresivo. Sin embargo, digo, eso yo no creo, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que Milei pueda cambiar de discurso, porque una de sus, diría yo, de sus fortalezas en la campaña electoral y en el primer año de gobierno sobre todo, es la autenticidad. Milei era así, es así, no es que inventa un personaje, claro, que es así. Y eso se le nota, ¿no? Si uno cambia en mitad de del mandato presidencial y dice, bueno, ahora voy acá. En algún momento, no sé si recuerdan que hace como un año hubo una crítica a sus modales y él dijo que iba a cambiar, etcétera. Le duró 15 minutos. Sí, ¿por qué? Sí, porque la verdad le sale así. Yo creo que entonces, en ese sentido, la respuesta sería, no creo que haya lugar para ese cambio. Va a seguir igualmente agresivo. Él cree además que ese es el discurso político que mejor le rinde, pero tiene el problema de que la escucha ha cambiado, ¿no? Entonces la gente ya no le cae simpático ese personaje que andaba con la motosierra por los barrios y que aparecía en el Movistar Arena cantando. Le está pidiendo hoy a Milei un tipo de resolución, por ejemplo, la empatía con el tema de los deudores, algún tipo de recomposición del salario. Y la encerrona de Milei es que su propia lógica, su cabeza económica, lo lleva a que él no puede entregar nada de reactivación económica, nada de lo que sería, lo voy a decir en términos que no me gustan, pero para sintetizarlo, no va a armar ningún plan platita de acá en adelante. Bien. Porque eso le quita la base misma de lo que él cree, que es que eso se va a ir a la inflación, eso va a ir a cambiarle este esquema del dólar, y eso le va a romper el pacto que él cree, claro, que tiene con ese electorado. Claro. Entonces me parece que la encerrona es que, más que él no pueda cambiar su discursividad, que creo que no la puede cambiar, la encerrona hoy es claramente el fracaso de su plan económico, o el éxito de su plan económico, que significa dejar sin dinero en el bolsillo de los argentinos.
Luis Alberto, ¿y la argentinidad al palo, que de repente parecimos recuperar, ¿no? Con la bandera, con las Malvinas, otra vez con el discurso de la soberanía. También, ¿no? Tal cual, ¿no? Digo, tan fuerte. En un momento en que la verdad que no lo esperábamos, ¿no? No.
Yo creo que el electorado de Milei Creo que era Bernard Shaw que dijo, voy a citar una cuestión de otro campo, que dijo, antes de casarse hay que tener los ojos bien abiertos y cuando uno se casa tiene que entrecerrarlos un poco, ¿no? Bueno, yo lo voy a usar para, ahora lo de Bernard Shaw lo voy a usar para la política. Yo creo que el electorado antes de votar mira con sus ojos, abre los ojos, mira, pero después que vota entrecierra un poco los ojos. ¿Qué quiere decir? Yo creo que, por ejemplo, el sentimiento de Malvinas en Argentina está medido, esto se han hecho encuestas, se sabe, es muy fuerte. Y lo que pasó en la guerra de Malvinas y lo que fue el residuo de memoria y los dolores son fuertes en la Argentina, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el electorado que lo votó entrecerró un poco los ojos y se olvidó un poquitito de que él no solo admiraba a Margaret Thatcher y admira a Margaret Thatcher, sino que además él tiene un nacionalismo muy, muy débil respecto a la defensa de la soberanía. Pero lo que ocurre es que cuando aparece este tema que apareció por el lado del fútbol, y a mí no me parece menor, me parece que ese día, yo creo que ese día la Argentina sintió que ganaba el campeonato del mundo.
No,
que
claramente.
Ganarle a Inglaterra 2-1, igual que en el 86, con Messi, en la cancha, sin penales, sin goles dudosos, fue un triunfo que simbólicamente culmina con esa bandera que aparece en la cancha y me parece que cierra una historia que el 90% de los argentinos, estoy seguro, abrazó. Y Milei no pudo con eso porque ahí le aparece que, otra vez, ¿no?, la autenticidad de que no solamente él no es nacionalista y admira a Margaret Thatcher, etcétera, sino que realmente no le importa la soberanía del territorio argentino. Entonces creo que mezclado eso con el tema de la ley de tierras, que consiste en la posibilidad de extranjerizar grandes partes del territorio argentino y frente a eso no tener más que un discurso economicista y no pensar que ahí hay algo de soberanía, de orgullo, de lo nuestro que
identidad,
se pierde,
claro.
Me parece que
claro.
De identidad, creo que esa combinación le resultó fatal, inmanejable. Uh-huh. Y creo que los gobernadores, que tampoco apoyaron a Milei en esto, creo que los gobernadores tomaron nota también. Hay más de uno que tomó nota de que con eso no se juega, ¿no? De que esos son sentimientos que están profundamente enraizados, la identidad, como acabas de decir, ¿no? Así que en eso me parece que Milei no va a volver, no puede volver a coser la credibilidad en que él defiende la soberanía, ¿no?
Luis, sé que no tenés más tiempo, pero te sumo una más y te pido una respuesta corta en función de tus tiempos, fundamentalmente.
Sí, sí.
Dejo de hablar de Milei. ¿Quién interpela a ese electorado que alguna vez Milei supo aglutinar y hoy está cada vez más desencantado? Pero no sé si se encuentra encantado, reencantado, con alguna de las otras propuestas. Digo, ¿cómo se le habla a ese
electorado? Bueno, eso sería otro gran tema para otro gran programa de ustedes. Pero voy a decirlo así. Está muy bien, me gusta cómo lo formulaste. El desencanto con Milei no desemboca en otro desencanto, digamos. Claro. Puede ser que simplemente la gente se retire más de la política, por ejemplo, yendo menos a votar. Eso es una hipótesis posible y que además se condice con algunos comportamientos electorales de los últimos años. Bueno, segunda cuestión. La oposición también tomó nota de todo esto y yo creo que la oposición hoy, la oposición tiene varias caras, pero digamos el peronismo, el panperonismo, llamémosle en general, tomó nota de esto y sabe que ya su propia base, ahora no el votante de Milei, su propia base les exige responsabilidad institucional, política, ideológica, etcétera, de que hay que hacer algo serio para la vereda enfrente, para que sintamos que hay otro proyecto posible, ¿no? El proyecto posible no puede ser el pasado, no puede ser lo bien que nos fue en algún momento, tiene que ser algo de futuro. Y me parece que lo que ocurrió también esta semana que pasó es ese encuentro entre distintos dirigentes del peronismo, que parece, ahí estaba Axel Kicillof, estaba Sergio Massa, estaba Máximo Kirchner, etcétera, y gobernadores, uh-huh. Estaba Quintela, había varios.
Sí, sí.
Yo creo que hablan, eso fue un gran tejido y armado por el presidente del bloque del peronismo de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y del Senado por Mayans, y yo creo que se dieron cuenta de que era necesario, y la mejor señal era una reunión, una conversación, era necesario volver a conversar. Yo creo que ese es solo el punto de partida para decir: tenemos posibilidades de hacerle a la sociedad argentina, al votante argentino, una propuesta de un país mejor con contenidos ahora, no solo con la unión de dirigentes, ¿no? Sino con agenda propia. Y ese me parece que es el desafío que se viene ahora.
Encontrar un programa de gobierno, además de los intérpretes de ese programa de gobierno.
Exactamente, exactamente. Y hablarle a la sociedad de lo que la sociedad quiere escuchar, que no es las diferencias mínimas entre los dirigentes, sino las diferencias máximas con Javier Milei.
Luis, le agradecemos muchísimo, lo hemos disfrutado mucho, esta conversación. Gracias por atender a Radio Provincia, le mandamos un abrazo.
Un gran placer hablar con ustedes y con la radio, así que un abrazo a los oyentes también.
Hasta luego. Hablábamos con Luis Alberto Quevedo, sociólogo, profesor, investigador, especialista en medios de comunicación, en estrategias comunicacionales de la política. Bueno, hablamos de cómo comunica Javier Milei, de cómo comunicó Javier Milei, de cómo sigue comunicando Javier Milei, de cuánto garpa eso, perdónenme, tan coloquial, pero en algún momento garpó muchísimo. Esto que decíamos con Quevedo no es nuevo, es una estrategia. Este bombardeo constante al que estamos sometidos, siempre además con la descalificación, con la violencia verbal como herramienta, es algo sistemático, metódico, profundamente ensayado y analizado, que ha dado muy buenos resultados en distintos países, en diferentes escenarios, pero que ya no le está dando resultado a Javier Milei, porque algo que, bueno, es también obvio, Sonia, pasado el meridiano del gobierno de La Libertad Avanza, lo que tiene que empezar a evaluarse son los resultados propios.
Sí, claro. No alcanza con que Caputo diga que estamos en el mejor momento de la historia económica de la Argentina.
O contratar a delincuente a Lula.
Exactamente.
No alcanza.
No, de verdad que no.
Con eso. Ahora, me parece que fundamental esto último que decía Quevedo también, ¿no? Bueno, ¿y quién interpela? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Bueno, ahí comentaba Quevedo, uno de los acontecimientos políticos de la semana que está terminando, esa reunión de dirigentes encumbrados, dirigentes del justicialismo, faltan mujeres ahí, ¿eh? Pero una reunión de encumbrados dirigentes del justicialismo, me parece que tal vez sea una de las de la formas, ¿no? De empezar a interpelar a un sujeto político muy, muy activo, muy comprometido, un sujeto político argentino muy comprometido. Eso de que, no, a la gente no le importa, no, ¿cómo le va a importar? ¿Cómo le va a importar si, como bien decía Quevedo al comienzo de la entrevista, los salarios no alcanzan?